1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? De luto, Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén absolutamente donde estoy. Lisandra viene de negro. El zorro.
Pero eso no quiere decir que venga de luto.
Bueno, no, pero...
¿Sabes? El negro es símbolo de elegancia también.
No, pero tú estás muy de sport. Tampoco estás muy elegante.
Sí, pero es que ¿por qué lo tienes que relacionar con luto?
Bueno, yo no, porque cuando mi abuela se murió, todo el mundo estaba vestida de negro. Entonces asocio el luto con el negro. ¿O no?
No.
No, la gente no va, no es el color de... En fin, ahora tú estás cambiando los protocolos de todo ahora. Y bueno, en fin. Así es, Lisandra, cambiadora. China salta a las redes sociales por un insólito caso de un ladrón que se roba nada más y nada menos, escuchen bien, nada más y nada menos que 800 metros de una carretera pavimentada para revender ese cemento.
Espera, explícame.
Es el robo más insólito que yo he visto en mi vida.
Explícame eso de nuevo, a ver.
Bueno, los primeros sorprendidos fueron los vecinos de San Quechú, una localidad de la provincia de Jiangsu, que creyeron que la carretera del pueblo estaba preparando remodelación porque se levantaron y se encontraron que habían cerrado un perímetro de la carretera y que un señor con una excavadora pues empezó a romper la carretera y cargaba los trozos en un camión. El camión se iba y regresaba. Dieron parte a las autoridades de tránsito porque, ¿sabes? Porque se le está complicando la circulación.
Sí, o sea, lo comunicaron a nivel de queja. ¿O?
No, solo que pusieran, ¿sabes? Las barreras que ponen
otras
la policía,
señales, claro.
Las señales para ellos estar preparados por donde, para mejorar su tráfico diario.
Claro.
Y la policía no sabía nada del paro de esta carretera.
¡Qué tremendo!
Nadie sabía nada. Llegaron allí y se encontraron que el tipo, pues era un ladrón. Que llegaba los pedazos de carretera, los cortaba, se los echaba en un camión y se los llevaba a una fábrica de procesamiento de materiales de construcción a los que lo vendía. El señor pues llegó a llevarse 500 toneladas de cemento de esta carretera que vendió en 5.000 yuanes a una fábrica de procesadora de materiales de construcción muy cerca de Jiangsu, que es la ciudad donde cometió la fechoría. Más o menos, digamos que ganó 5.000 yuanes, que son aproximadamente 790 y pico, casi $800.
Ven acá. Y la gente que le estaba comprando eso en la fábrica no dijo, ¿de dónde este señor nos está sacando estos pedazos de carretera?
No, porque, a ver.
¿Por qué? A ver. ¿Por qué?
A ver, no.
¿Juan?
No, para nada. Si tú eres un dueño o trabajas en una fábrica de estas que las personas van a llevar pedazos de una casa que demuelen, que hacen demolición.
Que era un pedazo de carretera, eso enseguida uno lo identifica, es un pedazo de asfalto.
No,
de carretera.
Si tú no ves las líneas divisorias, tú no sabes dónde es.
Pero sí, señores, se vendió hasta las líneas divisorias. No me
no,
dice que vendió.
Son pinturas, Lisandra. Lo que vende son los pedazos de cemento de una carretera, el asfalto y todas esas cosas, y lo lleva allí. Y entonces, esa señora...
Ese cuento, díganme ustedes si no es verdad.
No, para nada, tú estás ahí. Tú, ahora también eres policía a la hora de comprar
y
la
ese
cosa.
Ese cuento es más
largo. No, tú estás en tu fábrica.
Ahí habían cómplices. ¿Y cómo lo atraparon? Porque ya él se había ido...
No, porque viró.
Ah, regresaba.
No, la carretera era de él.
O sea, él pensaba que eso era para siempre.
Claro, ¿no? Él llegó, picó, pam, lo metió en su camión, se lo llevó, dio casi 3 viajes de camión hasta la fábrica, que es muy cerca... Y regresaba, y en uno de esos regresos...
Porque fueron en un transcurso de varios días, ¿verdad?
No, fue un solo día. Fue un solo día. Y cuando regresó a volver a su trabajo, como él no creía, montarse en su excavadora y a volver a romper, pues la policía lo paró, le pide la identificación, bueno, que usted se quita, obras públicas, no nos pidió permiso. No, que obras públicas, esto es mío, la carretera es mía, y ya, detenido el pobre hombre.
El
bueno, pobre hombre. El listo.
Por favor. No, pero no fue listo hasta el final, lo atraparon, ¿no?
Sí.
Con razón, esta nota ha acaparado titulares, ¿no? ¿Verdad que hay cada pendejo? hay cada gente, sinceramente. Bueno, pues estamos de recorrido, amigos, como ya habrán podido notar, y vamos a seguir contándoles esas notas interesantes que hallamos en el ciberespacio. Y quiero ahora pasar con una que me ha encantado, y son los animales camarógrafos que filman secretos de la naturaleza.
¿Animales camarógrafos?
¿Así?
¿O animales con una cámara?
Ay, Juan, estoy adornándote el evento, pero efectivamente son animales con una cámara. Pero lo que tiene de interesante es que ya las cámaras las han logrado hacer tan pequeñas, o sea, las lentes son lo suficientemente pequeñas como para no molestar al animal, las baterías también son muy pequeñas e incluso son resistentes al agua y pueden brindar una imagen de alta definición que puede producir incluso videos en cámara lenta.
Sí. No, y filman demasiadas, filman a veces cosas impresionantes que dan la vuelta al mundo. No hace mucho se le acopló una cámara, digamos una versión de estas GoPro que llevan muchas personas ahora muy portátiles, se le acopló a un tiburón blanco en Australia y se filmó cómo atacaba a un surfista y aquello fue terrible, la verdad.
Bueno, pues las pueden hacer tan pequeñas ya que ya no hay necesidad de incomodar al animal, así que no afecta su comportamiento para nada. Porque en muchas ocasiones, pues sí, se le ponía la cámara, pero si era pesada, si lo incomodaba, afectaba su comportamiento. Y la idea es poder estudiar a los animales uh-huh. y conocer muchísimos más secretos de ellos, que todavía hay muchos por conocer, sin que intrusión humana, pues afecte en algún modo el modo en que ellos se comportan, ¿no? Así que ha dicho precisamente el productor de Animales con Cámaras, este documental de la BBC, Dan Rees, que lo han logrado con muchísimo éxito, que el principal beneficio de dicho equipo es que le permite a las audiencias entrar en un territorio que no habían visto antes. Ajá, que el camarógrafo escondido en ese pantano no ha logrado llegar ahí, ¿no? Solo los animales. Por ejemplo, dice que
que el camarógrafo que le han dado la patada a la lata firmando unas tomas impresionantes que han vendido a National Geographic y otros ahora se le chivó el negocio.
Absolutamente, pero yo creo que estos animales con cámaras le están poniendo el negocio.
No, claro, imagino quién ha firmado dentro de la cueva una araña pelúa. Nadie. Imagínate. Una araña.
Ahora pueden entrar con ellos a las madrigueras, volar por los aires con ellos, sumergirse en las profundidades del mar. O sea, que da muchísimo acceso. Y también lo hace divertido a la hora de seleccionar al animal, ¿no? El animal que se quiere investigar, que se quiere ver. Dice que el primer episodio de esta serie de Animales con Cámaras se enfoca en los suricatos, que son muy populares. Tú has visto Madagascar, ¿verdad? Sí. El rey de Madagascar. Sí. Es un suricato. Dice que son muy populares, que son el sueño de un cineasta porque tienen mucha personalidad, son fotogénicos y se pasan mucho tiempo verticales, o sea, de pie. Y eso hace una gran diferencia porque estos animales, dice, que se sienten muy humanos como consecuencia, ¿no? Y que lo hace muchísimo más divertido. Uno de los problemas que él dice que han tenido que lidiar con él es que los equipos son costosos y que en muchas ocasiones se dañan y es normal porque en el ir y venir de los animales uno no puede planificar, ¿no? Qué es exactamente lo que van a hacer y han perdido unas cuantas cámaras. Dice que es un riesgo, que hubo cámaras que no recuperaron, lo saben, que eso no tiene remedio, pero que vale totalmente la pena.
Sí, yo creo que sí.
Dice que han filmado también a guepardos y a chimpancés y que en esos casos son animales que están habituados a que los científicos interactúen con ellos a diario. Así que ellos saben que las cámaras volverán, que no se retiran la cámara, que no parecen incomodarse mucho con esto. Pero que dice que hay otros animales que, bueno, sí han sido más complicados a la hora de poner las cámaras y que son estas las que han perdido. Ellos aclaran que hacen todo esto porque aman a los animales, que siempre la seguridad de los animales está en su mente cuando van a hacer cualquiera de estas filmaciones. Y una de las cosas que anhelan es que estos documentales inspiren a la gente a preocuparse por la naturaleza y que esperan que...
Y yo creo que lo logran. Yo creo que
absolutamente, porque es que son escenas que no hemos visto antes.
Incluso esta que sucedió hace algunos años con la cámara de GoPro que se le puso a este tiburón blanco y se vio. Filmó cómo fue el ataque a un surfista, pues incluso en esos puntos también ayuda.
Absolutamente. Ellos esperan que le abran los ojos de la gente a lo increíbles que son estos animales y que uno entienda cuánto falta por aprender, incluso de animales que son realmente populares. Esos también guardan muchísimos secretos. Animales con cámaras se llama esta serie, Animales Camarógrafos, que están filmando los secretos de la naturaleza.
Secretos de la naturaleza, interesante. Y en cuanto a temas cubanos, salta a las redes sociales el nombre de un cubano, de nombre Luis Carlos Cabriada. Una historia triste, pero historia al fin que salta y se cuela entre los temas de Trending Topic, a menos que tengan que ver con Cuba. La agencia de noticias RPTV ha divulgado lo ocurrido al cubano Luis Carlos Cabriada, un residente en Cuba que sufrió un derrame cerebral tras conocer que le habían aprobado su visa de inmigrante en la embajada de Estados Unidos en Colombia. Afortunadamente, Cabriada pudo ser trasladado de urgencia al Hospital Santa Clara de Bogotá, donde en estos momentos se recupera del shock sufrido el pasado 28 de enero, que le ha dejado sin sensibilidad ni movilidad el lado izquierdo de su cuerpo. Ya está mejor el señor de su derrame cerebrovascular y dice que va a regresar a Cuba a reunirse con su familia, pero los médicos desaconsejan el regreso en vuelo comercial dado a su actual estado y están pidiendo colaboración a la Cruz Roja para que Luis Carlos pueda ser trasladado a La Habana en un vuelo especial de estos aviones que le llaman aviones ambulancia. Y bien, la pregunta es qué pudiera sucederle a Luis Carlos, y es la que muchas personas se hacen en las redes sociales, si se le vence el tiempo de la visa por su convalecencia. Espero que esta semana mismo nos conteste Claudia Cañizares, nuestra abogada favorita.
Así es, Claudia Cañizares, experta en inmigración, que nos visita mensualmente desde el año pasado. Regresará a nuestro programa este viernes para contestar todas las preguntas que tenga. No lo había escuchado.
Anda dando vuelta por las redes sociales.
Me encantaría escuchar la opinión de Claudia cuando nos visite este viernes. Así que de paso estoy invitándoles a que nos envíen cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, cualquier comentario sobre la situación que pasan ahora mismo los cubanos que están solicitando visa de Estados Unidos y que han tenido que moverse a otro país, especialmente Colombia, para obtenerla o que piensan hacerlo, porque la abogada está acá para responder todas estas preguntas.
No, y más en un caso como este, que me parece bastante sui generis. Y otra noticia que salta a las redes sociales, en Cuba, es la inauguración de una tienda en Cienfuegos. Les cuento, está ubicada frente al hospital provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima y a un costado de la Facultad de Ciencias Médicas y la sucursal de Enfermería. Acaba de reabrir sus puertas la tienda Imago, ya renovada, y claro, salta a las redes sociales, pero no precisamente por la exclusividad de sus productos españoles que oferta, sino por los precios de esa tienda. Y tiene toda la razón, porque los precios están muchísimo más altos que el Tesla este de Falcón Heavy.
Ay, Juan.
¿Qué te cuento? Mira, una galletica, un paquete de galletica de soda de solo 400 gramos cuesta 3,05 CUC. Vamos, más de 5 CUC, más de $4. Y un paquetico de galletica de chocolate de 176 gramos, ¿cuánto crees que cuesta? 12 cuco.
12.
Vamos, agárratela.
Suave con esa emoción.
Agárrate la billetera, quiero decir. Agárrate la billetera.
Ya, suave con esa emoción.
Suave con la manera de pensar. Agárrate la billetera.
Amigos, vamos a una pausa. Enseguida regresamos.
Trending topic esta tienda, señor. Una falta de respeto.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
En sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. Alguien muy, muy sabio dice que somos lo que escuchamos y por eso estamos escuchando todo el tiempo cosas. Usted intégrese a 1800 Online, el mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar al internet. hasta su gorio.
Y hoy estamos de recorrido, amigos, por esos sitios en internet que preferimos, que tienen notas interesantes para ponerlos al tanto sobre cómo se mueve el mundo de la tecnología. Y ahora paso con esta nota que me ha encantado, ¿no? Y que propone una idea interesante. Y son los Human Uber. Así se llama esta extraña tecnología inventada en Japón. Ellos nunca decepcionan.
Ellos inventaron el sushi.
Para sustituir a personas por máscaras con pantallas. Esa cara que usted ha puesto, ¿cómo?, es la misma que tiene Juan ahora. Estoy segura. Mira, te explico. Se trata de una nueva tecnología que permite que una persona pueda reemplazar a otra en eventos o en situaciones sociales colocándose una pantalla en la cara y un dispositivo que proyecte su voz en tiempo real. O sea, que alguien te preste su cuerpo y que vaya con esta especie de casco que tiene una pantalla. Imagínate un casco de motor y tiene una tableta delante. Uh-huh. Y ahí se proyecta el rostro, la imagen del rostro de la persona que está lejos, que no puede asistir físicamente a ese evento o a ese encuentro. Y la voz también.
Pero eso ya existe en Cuba.
¿Qué es lo que existe ya en Cuba, Juan?
Suplir a unas personas por otras. En el funeral de mi padre, Cacho hizo exactamente lo mismo sin tener un casco.
Bueno, es verdad que eso ha sido así, pero esta tiene casco y tiene...
Bueno, a Cacho le ponen un casco y es exactamente lo mismo.
¿Tú crees que lo harían por eso, Juan?
Bueno, no sé, estarían practicando la tecnología.
¿Quién sabe, no? Los japoneses se lo habrán robado. No creo, Juan. No creo. Bueno, pues está muy interesante el concepto porque lo que proponen al menos es que esa persona que va con el casco y con la máscara tiene que seguir las instrucciones de quien la contrató para dirigirse a distintos lugares y reproducir sus movimientos. O sea que tiene que recibir una serie de instrucciones. No sé con cuánto detalle esa persona puede reproducir ciertos movimientos, pero lo cierto es que las personas que están en el lugar van a estar viendo.
Tú podrías hacer de mí si yo te diera ese casco. Ya con el cuerpo estamos equiparaditos, ¿eh?
No, señor.
Ya por el cuerpo estamos bastante parecidos.
No, señor, no voy a hacer nada de eso. Bueno, depende, porque dice que hay que contratar. ¿Cómo cuánto me pagaría?
Anda, ya sabía. Y ayer hablando de favores, de favores.
Pues es muy interesante. Este producto se llama Chameleon Mask, máscara camaleónica, y fue presentado hace unos días en la conferencia MTech Asia, organizada por la revista del MIT Technology Review en Singapur, y su creador, Jun Rekimoto, es un investigador de la Universidad de Tokio que trabajó como director en Sony Computer Science Laboratories,
es inteligente.
El más grande de todos los laboratorios secretos de la multinacional japonesa, y que asegura que su sistema es absolutamente natural, sorprendentemente natural, así lo dice. Ha dicho que han estado trabajando en que de verdad no parezca tan extraño, ¿no? Igual hay que acostumbrarse al concepto, ¿no? Pero lo que quieren es imponer un sistema de telepresencia que muestre el rostro de otro usuario, tan sencillo como eso, ¿no? Y que permita a las personas, pues, traspasar esta barrera virtual, que sea más cómodo, ¿no? Llegar a ciertos espacios.
Interesante, está interesante.
Lo que está rarito es el logo. El lema del producto, ¿no? Dice así, viste la personalidad de otra persona.
Está interesante, me gusta. No, que Singapur también están a la vanguardia, y más en las redes sociales. ¿Sabes que ya sabemos que ciertas series y ciertos noticieros pues crean adicciones al delito con tanta apología de los delincuentes? Y tal es el caso de este conflicto entre la Embajada de Colombia en Singapur y el gobierno de ese país. Resulta que gracias a tantas series sobre narcotraficantes, halagando la figura de Pablo Escobar, provocaron que un restaurantero abriera un local de comida en el medio del distrito financiero de Singapur con el nombre de Pablo Escobar, quien es considerado en Colombia por los colombianos como el mayor criminal de la historia colombiana. Funcionarios de la Embajada de Colombia en Singapur recorrieron el lugar, se acercaron, se enteraron de la noticia y elevaron la propuesta formal que está haciendo tendencia en las redes sociales, donde en una nota diplomática de queja, donde alegan que, y cito textualmente, Colombia no puede tolerar más tributos a ese criminal.
Qué fuerte. Sí. Pero bueno, se veía venir, ¿no? Porque con todas estas
series... Oye, sí,
tantas series,
Naco. Y películas. El Señor de los Cielos, el otro de los... Oye, por favor, ya,
sí,
¿no?
Es un tema muy sensible para Colombia, para los colombianos. Todo el mundo no se lo toma a la ligera.
No, y los halagan de cierta manera este tipo de delincuentes que lo que trae es muerte y cocaína, la verdad.
Es cierto, es completamente... Hay que tratar de entender también a todas estas personas, ¿no? Y entender que...
Talento a los creadores, talento. En vez de fijarse en eso, fíjese otra vez. Mira la onda esta de Leonardo DiCaprio en el mar, Titanic hundiéndose. ¿Tú sabías la historia de Titanic, pero te importaba saber en ese momento qué iba a pasar con Leonardo DiCaprio?
Sí, no, Juan, la verdad es que...
Talento, señores, talento. Mire Spielberg, ¿a quién mata? No, los dinosaurios.
Amigos, y quiero cerrar el programa de hoy con esta otra nota que también ha sido tendencia en redes sociales, y es el auto Tesla que viaja a bordo de un cohete, del cohete Falcon Heavy, y que SpaceX y Elon Musk han puesto en el espacio, han mandado al espacio. SpaceX es esta compañía aeroespacial privada que pertenece a Elon Musk. Elon Musk también es el creador del auto Tesla, que hemos hablado en otras ocasiones, un auto completamente eléctrico, y que hemos hablado en otras ocasiones de él acá en el programa. Bueno, pues ahora han enviado un cohete al espacio, y la diferencia es que esta es una compañía aeroespacial privada. Esto no es un gobierno mandando un cohete al espacio, es una compañía privada. Y lo ha hecho con completo éxito. Y no solamente eso, sino que mandaron uno de los autos de la compañía, o autos rojos, que es una belleza.
Y convertible, además.
Sí, y le pusieron a bordo un maniquí al que llaman Starman, el hombre estelar, vestido con un traje espacial, y que ha emprendió en la tarde del martes un viaje por el espacio.
No, el video está es brutal. Se lo voy a poner en nuestra página de Facebook para que lo vean.
Ponlo, Juan, por favor. Bueno, pues luego de permanecer en la órbita de la Tierra unas horas, el vehículo, que pertenecía al propio Elon Musk, ¿sí?, comenzará el viaje de más de 400 millones de kilómetros hacia Marte. Y muchos analistas han dicho que efectivamente es un truco publicitario para la marca, ¿no?
Sí, dicen que ni siquiera va a llegar a Marte realmente, que va a quedarse orbitando, pero bueno.
Se queda orbitando, eso es cierto. Pero también este lanzamiento señala un hito en la carrera espacial moderna, porque las compañías comerciales como SpaceX o Blue Origin han retomado el trabajo que históricamente realizaban las naciones, los países, y lo están haciendo mejor y más barato. Así como lo están escuchando, así que no se crean que es solamente esto un espectáculo publicitario llevando el auto. Por supuesto, esta parte sí, pero bueno, ellos dijeron, ya que vamos a hacer todo esto, vamos a matar dos pájaros de un tiro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y muy bien que lo lograron. Pero el video está impresionantemente disfrutable.
Así es, y Juan lo va a compartir en nuestra página.
Y además que el auto lleva una cámara, dicen que se puede penetrar en él desde el internet, tiene una cámara que tú puedes ver lo que está sucediendo en vivo en el auto. No sé, esta parte no la tengo clara, pero lo escuché hace unos días.
Ver todo el recorrido. Bueno, viajará a su destino a una velocidad de 11 kilómetros por segundo, que no es poco. Y se espera que el auto llegue al planeta rojo en 11 meses. Así que también estiman que el Tesla seguirá en órbita por cientos de millones de años.
Ya alguien lo bajará diciendo que es basura espacial.
Amigos, como siempre, un placer conversar con ustedes, traerles noticias interesantes del mundo de la tecnología. Gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.